¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes. Ya en la edición pasada, aunque hubo algunos a los que no les gustó, me imagino que han de haber sido algunos Chivas, que seguramente no les agradó que se dedicara un podcast entero a las Águilas del América. Bueno, es protagonismo de tabla. Entonces, esta vez le corresponde a Cruz Azul y le recuerdo, traten de ser buenos vecinos en redes sociales, porque como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, hablando de Cruz Azul, encabeza el torneo, se manifiesta como el mandamás de este torneo que aparentemente, como se lo estuvimos adelantando en el podcast del viernes pasado, se estaría jugando en 24 días. Con 7 jornadas dobles y parece que todo pinta de esa misma manera después de la videoconferencia entre la junta de dueños. Y bueno, me parece que Cruz Azul también hay algo valioso para agregar a todo esto, Elizabeth Patiño. Y no sé qué tan válido sea y no sé qué tan útil sea y no sé qué tan funcional sea. Porque recordemos que cuando Chivas tiene que sufrir el golpe brutal del fallecimiento de Jorge Vergara, uno esperaba, bueno, Chivas, ahí está la oportunidad de agradecerle a tu creador el hecho de que a todos los has enriquecido. Bueno, vayan y agradezcan en la cancha. Y aquella vez Chivas fue una caricatura, un lamentable mamotreto de lo que debía ser un equipo que estaba agradeciéndole al dueño todo lo que le había regalado. Y tal vez con Cruz Azul, que ahora todo mundo se manifiesta diciendo, hagamos un homenaje póstumo a uno de los hombres grandes de Cruz Azul, a Nacho Trelles. ¿Hasta qué punto es válido? ¿Hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto es útil? ¿Hasta qué punto es cínico? ¿Hasta qué punto es hipócrita? ¿Hasta qué punto es advenedizo? Pero todo eso vale la pena englobarlo en el momento que vive Cruz Azul. Y si el dedicar, el aprovechar este momento para brindarle un homenaje a Nacho Trelles se convierte súbitamente en un incentivo más para esta máquina que finalmente parece que va totalmente embalada rumbo al título.
¿Cómo está, Rafa? La verdad que te voy a decir qué gusto saludarte, y es que el encierro creo que ya nos está afectando a todos un poquito en la cabeza. Entonces, gusto saludarte, y lo que sí, como siempre, es un gusto es a toda la gente que está con nosotros en este podcast de Raza Deportiva. Hoy estaba leyendo un recuento de los personajes o los hombres que son emblemáticos de ciertos equipos o aficionados a ciertos equipos que fallecen y en ese año los equipos son campeones. Dijeron en el 2014 con Chespirito, América campeón, fallece don Roberto Hernández, que sabíamos el amor por los Tigres, Tigres campeón 2017, Batocletti, que también 2019, campeón Tigres, Mario Castillejos, que es aficionado de Rayados, o que era aficionado de Rayados, campeón Rayados, y en el 2020, pues fallece Nacho Trelles, en paz descanse. ¿Será que esto pueda ser la bendición para el Cruz Azul?
¿Te pasas?
No sé. Bueno, a ver, algunos dicen que termina bendiciendo a los equipos, o sea, también de las cosas buenas, de los momentos tristes, dolorosos, Rafa, pues evidentemente te inyecta cierta emotividad para dedicarle precisamente el título o el campeonato a esos hombres representativos de cada uno de los equipos. He platicado con alguna gente, digo, yo no tuve la posibilidad de conocer a don Nacho Trelles, simplemente de vista cuando fue reconocido en el Salón de la Fama, y recuerdo que en ese momento decía que lo único que lamentaba de su vida es que no aprendió en su momento a escribir a máquina, porque le hubiera gustado mucho plasmar todas las anécdotas que vivió a través de los años en el fútbol. Pero Rafa, no sé si tú lo conociste, la mayoría coincide en que don Nacho Trelles era muy reservado, que si tú no le preguntabas, él no daba su opinión, que se mantenía al margen, que era un tipo analítico, que simplemente veía partidos, charlaba algunas cosas, si tenía algún apunte muy específico se lo daba al jugador, pero siempre se mantuvo al margen. ¿Tú tuviste esa misma impresión de don Nacho Trelles? O no me digas que pudo haber sido tu amigo, de los pocos amigos que tengas con las manos, ¿no? Para contarlos, pero bueno, la mayoría de la gente coincide en eso. Era un tipo muy reservado.
A ver, primero tengo dedos en las manos y no manos en los dedos para contarlos. La otra, me parece que te pasas, pero de veras te pasas, Elizabeth Patiño, cuando quieres utilizar la imagen, el símbolo, lo que representó Nacho Treyes para Cruz Azul con el resto de los que mencionabas. Chespirito fue símbolo del América. Dios mío, lo que me faltaba escuchar.
Del americanismo, Rafael.
Del americanismo.
Yo no estoy hablando.
Creo que él iba al
Necaxa. Era un tipo que quería al América y la gente lo identifica con el América. Creo que sí le va al Necaxa, pero bueno, a ver. Eso fue lo que puso la gente del América hoy. Yo a mí que me dije, reclámales a ellos.
Ahora, sí, a Nacho Treyes tuve oportunidad de tratarlo mucho tiempo durante en la época en la que estuve trabajando en la Ciudad de México, ya sea cubriendo para Notisistema y otras veces para El Heraldo. Me tocó coincidir con Nacho Treyes muchísimas veces en la Universidad de Guadalajara también. Y sí, era un tipo genial, era un tipo que sus respuestas eran maravillosas. Era un tipo que si veía un boquete, un hueco, una duda, una palabra mal empleada en la pregunta, la volteaba contra ti. Era un tipo realmente, lo platicábamos o lo decíamos en el blog, él ensayó con carrileros en el Mundial de Chile de 62. Lo que pasa es que para explicar en aquella época a dos defensas salidos de la experiencia, salidos de Chivas, que tendrían que convertirse en la versión más inmediata, no sé, de Hans-Peter Briegel para convertirse en los hombres de asistencia por los costados, pues era muy complicado, ¿no? Porque además el fondo físico no era precisamente el correcto en aquella época, pero era un hombre adelantado a su época. Por eso insisto, lo que representó para Cruz Azul, ¿será válido el que lo estén utilizando ahora como una especie de detonante motivacional? Porque salió el Chaquito Jiménez, ahora sí, va por ti, don Nacho. Y el Chaquito seguramente llegó a platicar con él, el Chaquito seguramente tiene algún acercamiento de otro tipo del que hemos podido tener nosotros con Nacho Treyes por la presencia obviamente del Chaco Jiménez. Pero bueno, y el hecho de que escuche comentarios advenedizos como el de Alfredo Álvarez y ese tipo de personas, a mí me parece que el grupo sí lo puede utilizar, pero me parece que abusar de ello sería exagerado y hasta contraproducente.
Sí, puede ser, digo, al final seguramente los jugadores y que los que lo tenían ahí de cerca cuando iba a ver los entrenamientos, los partidos, pues podrán tener una versión mucho más clara. Por supuesto, nunca faltan los oportunistas, Rafa, en todas las situaciones. Creo que esto es una situación, pues lamentablemente triste para toda su familia. Bien lo comentas y bueno, evidentemente yéndonos muchos años atrás, pero lo que nos platicas, o sea, realmente adelantarte a esa época, tratar de explicarlo, pues qué lástima que así no pudo plasmarlo en una hoja. Bueno, hoy está el tema de la tecnología, donde tal vez pudo hacerlo. A lo mejor ya no le gustó, ya no tenía esa iniciativa, pero hubiera sido muy interesante saber cómo veía en su momento el fútbol y cómo fue evolucionando con los años y qué sentía de que pasan y pasan y pasan generaciones y Cruz Azul no es campeón. Él debe tener algo, algún secreto, algún comentario, ver algo distinto a lo que vemos todos nosotros, que nos mantenemos sí al pendiente, pero a la distancia, no viendo los entrenamientos del día a día. Entonces creo que sí se le tiene que hacer un homenaje, Rafa, por supuesto, como se lo merece, como un hombre. A ver, si consiguió un bicampeonato con Cruz Azul, merece un homenaje por todo lo alto y que además no solamente creo que representa a Cruz Azul, sino representa al fútbol mexicano también por el tema selección. Entonces, bien por él y que se haga los homenajes que sean necesarios. Uno me parecería poco. Creo que la mayoría de la gente que hablan decían sí, era un tipo reservado, no le gustaba mucho el diálogo, pero era una gran persona. Y eso,
te mintieron. Los que te dijeron eso te mintieron.
¿Por qué?
Porque en realidad nunca se negó una entrevista. Yo lo recuerdo que normalmente cuando llegaba con Cruz Azul en la ciudad de Guadalajara, tú ibas y lo buscabas, nunca te decía que no. Se sentaba y se sentía, y si sentía que la charla era para algo más de ¿cómo va el partido de esta noche? El tipo se sentaba y platicaba contigo el tiempo que quisieras. Y hasta
igual podía... y le caíste bien tú, Rafa.
No, lo que pasa es que si vas a hacer tu trabajo y te sales de las obviedades, oiga, don Nacho, ¿cómo ve el partido esta noche contra el Atlas? Pues te contesta.
Ya hasta le daba flojera, ¿no? Todo el mundo le preguntaba lo mismo.
Claro, lo veo muy difícil. Ah, gracias, don Nacho. Bueno, pues, pero la verdad es que no, quien te haya dicho que es un tipo, que era un tipo retraído, te mintió.
Le pregunté a muchos jugadores, Rafa, y exjugadores. Probablemente bueno, a lo mejor en el tema con prensa se dirigía de manera distinta, ¿no?
No,
o también el jugador que se acercaba y le preguntaba, no sé.
Él rechazaba los medios, ¿eh? A él no le gustaban los medios. Yo incluso le hice la broma una vez ahí en el seminario de Coxpa. Le digo, a usted sí, en casa del Herrero, ¿hacia dónde palo? Le digo, Eduardo Treyes, su hijo, metido en medios de comunicación, usted le cae tan mal la prensa. Y dice, sí, me salió descarriado el chamaco. O sea, era un tipo que siempre platicaba, era un tipo atento. Y con los medios era especialmente estricto porque, pues, no era fácil la convivencia en aquel entonces. Porque, a ver, ya voy a platicar dos cosas de esa época. Entonces, sí, el periodismo con el que él convivía era un periodismo, y no voy a dar el nombre, pero en el que un reportero de un diario Cafecito llegaba y te decía, mira, este reloj Rolex de oro me lo acaba de regalar mi fuente, el América. Y decías tú, ah, caray, ¿de veras? ¿Y eso se vale? Entonces, y la otra es que, por ejemplo, eran tiempos en los que se acusaba mucho a los entrenadores, especialmente sudamericanos, de estar involucrados en la comisión, que después, fíjate lo curioso, en la comisión por llevar jugadores. Le preguntábamos sobre eso, ¿usted también recibe comisiones? Y dice yo, y lo contestó en buena manera, yo lo que hago es, doy una lista de futbolistas y se la entrego a mi directiva. Le digo, del 1 al 3 a estos quiero, en estas posiciones. Y a mí ya no me interesa cómo cierren la negociación, lo que me interesa es que cierren algunas de las negociaciones. Entonces siempre plantó una línea o dejó clara una línea de comportamiento totalmente ético, Nacho Treyes, y muchos aprendieron de él, otros obviamente no congeniaban con él. Es más, pues, ¿sabes que no me acuerdo si fue él el que le dijo, ay, fue él o Mejía Barón, cuando llegó Juan Carlos el Toto Lorenzo a dirigir al Atlante, dijo, bueno, tiene al mejor preparador químico del mundo? Ya te imaginarás lo que quería decir.
Sí, claro. Lo voy a checar para ver quién fue que lo dijo de los dos. Seguramente tú te acuerdas bien porque era del Atlante. Y ¿sabes qué me parece curioso? Que Cruz Azul realmente no supo, creo, aprovecharlo en los últimos años, ¿no? El que es un tipo que a lo mejor te diera un comentario distinto, algún consejo, tantas veces y tantos errores que se han cometido, bueno, pues te puedes acercar realmente a gente que sabe y que a lo mejor te puede dar un punto de vista diferente. Sí, una cosa es que él se acerque y otra cosa es que lo tomaran en cuenta, Rafa.
Es decir, Billy Álvarez se acercaba con él, platicaba con él, pero Billy Álvarez se iba con las conclusiones de Don Nacho y ya en la vida real, el filtro que era claro. Carlos Hurtado, pues ahí se perdía todo, ¿no?
Ahí se rompía todo, pero creo que pudo haber aportado muchísimo más, sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde hemos visto tantas complicaciones y cómo en temas de directiva Cruz Azul nunca se termina poniendo de acuerdo porque los intereses no terminan siendo comunes para todas las partes. Entonces, pues en paz descanse, Rafa, don Nacho Treyes, y a la espera seguramente de cuando toda la vida por el mundo se reactive, pues van a ser los homenajes pertinentes como se lo merece y como toda la gente lo va a recordar y lo va a extrañar seguramente.
Yo creo que si hay un nuevo estadio de Cruz Azul, porque ya no se sabe si en verdad lo van a construir o no, sí, a mí me parece que ese tendría que ser el nombre, ¿no? Más allá de que obviamente los hermanos, Billy y Alfredo, están pensando en ponerle el nombre del padre, ¿no? Guillermo Álvarez era Macías.
Pues, ¿tú qué preferirías poner? Digo, la afición de Cruz Azul, ¿cuál nombre crees que preferiría?
Es que es muy difícil. A ver, el padre de Billy y de Alfredo fundó Cruz Azul, fundó la cementera, fundó la cooperativa, formó un equipo ganador, fue el que le dio los mejores momentos a su equipo. Es decir, si tú me hablas de peso histórico, pues yo le llamaría entonces, sí, me parece, Guillermo Álvarez Macías. Ahora, si vamos a poner, a buscar un sitio para Nacho Treyes, bueno, yo le llamaría, ay, lo que pasa es que ponerle sala de trofeos de Nacho Treyes es muy peligroso porque para que vuelva a caer un trofeo en esa sala va a estar muy complicado.
No seas pesimista, Rafa, este puede ser el torneo bueno, ya tienen ahí una motivación extra, Cruz Azul es primer lugar de la tabla, no quieren regalos, no quieren obsequios, ellos quieren ganárselo en la cancha. Esperemos, digo, por la gente, ¿no? Que tiene más de 20 años sin un título que se les pueda llegar a dar. Pero sí, una sala de trofeos no estaría nada mal. Igual les mete un poquito de presión para que se apuren y empiecen a llenarla ahí con algunos trofeos, aunque sea pues está en puerta también el Liga de Campeones de la CONCACAF, que regrese un torneo de Liga Mexicana, algún momento una Copa MX, algo que gane Cruz Azul y que pueda estar ahí adornando y evidentemente conmemorando lo que fue Don Nacho Trelles en vida.
Ahora, yo planteaba en el blog también lo del hecho del estadio de Giuseppe Meazza, que se llama Giuseppe Meazza y también se llama San Siro. Bueno, cuando el Cruz Azul juega en el Estadio Azteca, pagar una indemnización de orden administrativo al Estadio Azteca y que en ese momento Cruz Azul diga que administrativamente esos días, en lugar de llamarse Estadio Azteca, se llama Estadio Nacho Trelles. Y la otra es que también hay que recordar algo. El padre de Emilio Azcárraga decidió que se iba a llamar, fue el que decidió que se iba a llamar Guillermo Cañedo. Pero resulta que después el Junior se peleó con los Juniors de Guillermo Cañedo, con Pablo especialmente, y entonces, pero así de un día al otro, de una noche tuvieron la discusión y a la mañana siguiente se dejó de llamar Guillermo Cañedo. Y si hubo un hombre importante para el fútbol mexicano porque consiguió dos Copas del Mundo, para el América porque lo convirtió en equipo protagonista del Odiame Más y además le compró el clásico contra Chivas, pues fue Guillermo Cañedo. Y resulta que Guillermo Cañedo lo despojan del nombre que le habían dado al Estadio Azteca nomás por un berrinchito entre juniors, eso fue lamentable. Entonces también sería grave que de repente Nacho Trelles, por un nuevo berrinchito, decidan que no le prestan como local, como administrador del estadio, a Cruz Azul la posibilidad de homenajearlo, ¿no?
A ver, para empezar, si toma la iniciativa, después que realmente se lo permitan. Qué increíble, hasta en las mejores familias pasa que no se puedan poner de acuerdo y que creo que al final si se hicieron.
¿Por qué mejores familias? Para mí mi familia es mejor que la de ellos.
Para hasta en las mejores familias me refiero, cada uno va a decir que su familia es la mejor, Rafa. Entonces, en términos generales, pasa en cualquier instancia, pasa a cualquier nivel y cuando crees que se tiene que reconocer porque marcan un legado, porque comienzan parte de la historia de lo que ha sido el fútbol en México y de pronto te arrepientes y sabes que es que no me gustó y siempre no y a mí no me conviene, digo, la verdad sí es complicado, pero bueno, si no es el estadio seguramente buscarán alguna situación para rendir el homenaje que se merece. ¿Tú qué vas a hacer en honor a Don Nacho Trelles, Rafa? Que a ti sí te quería y te regalaba entrevistas y todo.
No me regalaba. Las negociábamos en el respeto mutuo. Pero yo te pregunto algo. ¿Por qué no llevas la propuesta? El Salón de la Infamia. Digo, perdón. El Salón de la Fama, Nacho Trelles.
Y, a ver... ¿Sabes qué? Esa propuesta yo no sé si tenga que llegar en Pachuca o tenga que llegar a otro destino, a las oficinas de Televisa, ¿no? Porque, bueno, el Salón de la Fama sí fue fundado, fue la iniciativa del tema del Grupo Pachuca, pero hoy Rafa, pues, hasta cierto punto Jesús Martínez tuvo que ceder y yo no sé si hoy las decisiones las toma él, las toma en conjunto o las toma alguien más. Entonces, pues igual sí le pones a tu amigo Emilio o a tu amigo John de Luisa y probablemente le puedan cambiar el nombre. No sé si tengas ahí tal vez un poco más cerca la palanca para poder mover tus influencias.
Le voy a mandar un WhatsApp a Emi. A Emi no me dejen visto, así que seguramente me va a contestar. Pero bueno, vayamos a la cancha y vayamos a la cancha con este tema de Cruz Azul. Ahora sí, con lo que está haciendo el equipo, pero... Por supuesto, antes de todo esto tengo que recordarle algo. Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente libre para ayudarte. Así que llámalo. Te brindarán atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacto hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí. Y yo voy a llamar al 1-800 la conciencia de Elizabeth para que me diga si en verdad Cruz Azul está para lo que todo mundo cree que está, para ser campeón o solamente para ser el animador de un torneo y andar cucando a los otros, a los que sí son grandes, como el América y Chivas.
Ni yo confío en mi conciencia, Rafa, no les recomiendo que lo hagan, pero mira, creo que al final Cruz Azul está haciendo las cosas medianamente bien porque todavía es temprano en el torneo, vamos a la mitad de la competencia, ya lo habían hecho con Peláez y con Caixinha, fueron primer lugar, creo que futbolísticamente más o menos, aunque con ideas distintas, más o menos se interpretaban bastante bien lo que querían los técnicos. Creo que ha sido más complicado para Siboldi porque ha tenido el tema de lesiones. No tienes, por ejemplo, un Marcone como lo tuvo en ese momento Cruz Azul con Caixinha, pero creo que Yotun, cuando se recupera al 100%, porque se lesiona bastante seguido, puede ser ese hombre referente en medio campo. La incorporación de Luis Romo, que lo puedes ocupar como contención o lo puedes ocupar como central, creo que también es otro de los refuerzos que está sirviendo mucho. Y esta pausa les está sirviendo para recuperar a Milton Caraglio. Ahora, yo creo que Cruz Azul en realidad no ha extrañado a Milton Caraglio. Anda muy bien Jonathan Rodríguez y lo ha sabido acompañar, pues no de manera perfecta porque tuvo sus errores los primeros minutos que tuvo con Cruz Azul, pero me parece que Santiago Jiménez, con los minutos que le han dado, tiene personalidad, tiene fútbol. De pronto Siboldi ha decidido simplemente jugar con un solo punta como Jonathan Rodríguez, le llega a cambiar y juega con dos. O sea, este movimiento, este ajedrez que está haciendo el técnico me gusta, y yo sí, Rafa, yo sí creo la verdad que este Cruz Azul puede dar la sorpresa porque futbolísticamente lo veo fuerte. Jesús Corona está retomando un gran nivel. Hay que ver, por supuesto, qué tanto les termina afectando, como a todos los equipos, pero más a los que venían jugando bien, pues el estar en pausa por un tiempo hasta el momento indefinido.
A ver, yo sigo pensando que el gran momento y el cambio de Cruz Azul, digo, porque además los resultados coincidentalmente o coincidentemente así lo marcan en situación cronológica, aquel día en que los jugadores echan del vestidor a Víctor Garcés, aquel día en que le dicen a Siboldi, nosotros nos encargamos de la charla motivacional y vamos a respetar tus órdenes tácticas hasta cierto punto, a partir de ese momento, cuando los jugadores de manera saludable se posesionan del vestidor, le dicen a todo mundo, aquí lo que pasa en la cancha lo resolvemos nosotros. A partir de ese momento me parece que el grupo se unió de tal manera que ya no hay forma de que todas estas circunstancias de un torneo que se va a aplazar seguramente hasta el 15 de mayo, bueno, pues tendrá que fortalecerse el grupo y seguramente entre ellos hicieron un pacto. Estoy seguro que hicieron un pacto de, en esta pausa, ponerse a trabajar. Ahora, entendimiento en la cancha, ritmo en la cancha, pues no están en desventaja del resto, porque ¿cuál otro equipo puede garantizarlo? Incluso alguna vez el América planteó la posibilidad de hacer una, o tiene planteada la posibilidad de hacer una concentración, una pretemporada como tal, saliendo del país. El problema es que les preguntaron a Santiago Baños, dijeron, sí, ¿y a qué país te vas a ir donde tengas la garantía de salud? Y entonces ya dijeron, ah, caray.
No, pues hoy no tienes para
a China.
Moverte.
China es el país, es el sitio más seguro
sí,
en el mundo
no,
en
ya
este
no
momento.
Hay problema. Podría ser, pero que te dejen, no sé si ya abrieron los aeropuertos, me parece que todavía no, Rafa. Siguen, obviamente, con este tema preventivo. Hoy nadie puede salir de su país, hay que creo que la prioridad es seguirse cuidando, pero también entiendo la preocupación, o sea, hablas con preparadores físicos y sí, entrenan todos al mismo tiempo y hacen algunos ejercicios explosivos, pero no, nunca va a ser, jamás se va a asimilar al tema de competencia, día a día entrenamientos y además lo que te da estar en los partidos. La buena noticia para todos, recuperar a futbolistas lesionados. La mala, pues creo que va a ser cuando vemos el inicio de un torneo. Tendrán ese proceso que pretenden tener 15 días para entrenar de nuevo, que es lo que dicen los preparadores físicos, que más o menos te puedes recuperar y a partir de ahí ya todos arrancar de cero. Va a ser como un inicio del torneo, cuando vemos los primeros partidos que son flojitos, que los jugadores llegan un poco duros, que llegan fuera de ritmo. Pues creo que va a ser una versión bastante cercana, esperando a que realmente se reanude el 15 de mayo, como lo comentas. Creo que hay tres fechas, 15, 29 y 12 de junio. Yo no sé si se pueda aplazar hasta el 12 de junio, pero ya en tema de calendarios, pues me parece que si es en junio ya no te da para jugar todas las fechas y después pensar en liguilla.
Sí, va a estar muy complicado, pero bueno, Cruz Azul, por lo pronto, yo insisto, mientras tenga todavía esa solidez de grupo, es un paso adelante con respecto a otros equipos. Por ejemplo, ¿quién es el líder? ¿Quién es el hombre que maneja todas las sensaciones y sentimientos de grupo en el América? Es solo uno, el Piojo Herrera, porque sí, alguien, un líder como jugador no lo hay. ¿Quién maneja eso en el equipo de Chivas? Tienen que hacerlo entre Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena. Un líder de grupo en el Chivas no lo hay. Con Pumas es la misma situación. En León me parece que el Chapito es el que se puede encargar a final de cuentas de todo, pero yo no sé si Montes le alcance para semejante liderazgo. Y revisas el resto de los equipos y prácticamente es lo mismo, ¿no?
Pues de los que están en zona de calificación, sí, en Santos, igual Almada, a lo mejor por ahí puedes pensar que un Furch o el Huevo Lozano, ¿no? Pero no los veo tampoco como con ese liderazgo que de pronto se necesita del tipo que pegue un grito y que también meta orden en el vestuario. De América puede ser Miguel Herrera. ¿No te gusta Bruno Valdés, Rafa, como líder?
Es que, ¿no? A ver... a final de cuentas, yo te pregunto algo, ¿qué fortalece más un equipo? ¿Un liderazgo compartido de grupo entre 4 o 5 jugadores y a final de cuentas todo el plantel unido en torno a ellos como Cruz Azul? ¿O tener una voz de mando nada más en el equipo? A mí me parece que esa es la gran ventaja de Cruz Azul, el que se fortalece desde el corazón con diferentes voces compartidas de mando, de control y de liderazgo.
Las dos versiones te pueden llegar a funcionar. Digo, el escenario ideal, imagínate tener 3, 4, 5 líderes en un equipo más el técnico. Pocos, creo que muy pocos equipos pueden presumir de tener eso, pero al final, si todos reman para el mismo lado y todos están convencidos y dejan a un lado esos fantasmas y aprenden a cerrar mejor los partidos y a creer en lo que quiere el técnico, puede que se rompa esa maldición. Puede que los sinsabores que dejan los finales de los torneos para Cruz Azul hoy terminen cambiando. Futbolísticamente evolucionaron y creo que hay jugadores que está dándole ese segundo aire Siboldi, como Elías Hernández, como Alvarado.
Ya no sé si lo dices en serio, ¿eh?
No, lo digo en serio. A ver, tú, yo sé que eres fan de Elías Hernández, pero a mí de pronto...
No, yo estoy hablando de todo Cruz Azul.
Se me hace un tipo que en momentos importantes desaparece, pero bueno, hay que esperar a cuando sea realmente la prueba de fuego, Rafa. Muy bonito en el torneo regular y juegas bien y marcas diferencia.
Pero yo hablo de todo Cruz Azul.
A ver, ya me parece, a ver si es cierto.
Como decía José Ramón, sucia, manipuladora. Es decir, a mí me parece que lo que estás, eres como muchos que están creando ese ambiente de ilusión de Cruz Azul para que cuando vuelva a fracasar, caerle encima y burlarse de esos pobres cementeros ilusionados.
¿Tú crees que todo el mundo es tan malintencionado como tú? Pero sí, lo que se ve ahí es una realidad y yo al menos, yo no deseo que Cruz Azul se caiga, al contrario, que se mantenga y que Siboldi lo... Imagínate que Cruz Azul fuera campeón en este torneo, Rafa. Se tendría que hacer casi un estudio minucioso de qué se hizo en este torneo que no se había hecho en 22 años para que Cruz Azul volviera a ser campeón, y seguramente nos encontraríamos con situaciones interesantes que aprendería no solamente Cruz Azul, sino varios clubes en el fútbol mexicano. Tu Atlas, por ejemplo, tu Atlante, podría ser un
perdóname, caso, pero Atlante ya fue campeón antes que el Pachuca, ¿eh?
Sí, yo lo sé, pero ya tiene un rato que está sumergido en el descenso y yo no sé si pueda regresar pronto. ¿Va a regresar?
No, solo que le regalen la franquicia porque dicen que no tiene dinero. Greg Taylor, que es el dueño del Atlante, imagínate, está prohibido por FIFA que un promotor sea dueño de equipo y en México Greg Taylor, bueno, también Bragarni, que es dueño de Querétaro, pero bueno, en fin, a ver, ya cerremos este tema de Cruz Azul. Y sí, te pregunto rápidamente, porque creo que es tiempo de reabrir el segmento, ¿y qué ha sido? ¿Y dónde está el Gullit Peña?
En este momento de vacaciones, pronto llega la Semana Santa. Carlos Peña está en el tema de Correcaminos, Rafa. En los últimos partidos con Roberto Hernández ha sido titular, honestamente, y en un tema personal es algo que me da mucho gusto porque inclusive desde lo futbolístico se ha ido recuperando. Tiene como preparador físico a Daniel Hipata, lo cual creo que es de gran ayuda para Carlos, y va muy bien. Dejó a un lado todas las situaciones conflictivas extracancha, dejó a un lado el alcohol, está enfocado en su profesión, en su familia, y bueno, si la vida te da la posibilidad de comenzar de cero y tratar de hacer las cosas bien, creo que él ha dado varias oportunidades, él sabe que esta podía ser de las últimas y la está aprovechando lo más que puede. Entonces, va bien Carlos Peña y Correcaminos va bien, ahí está con Mineros en el tema de Liga de Ascenso en los primeros lugares de la tabla general. Creo que son los dos equipos fuertes a la espera de qué vaya a suceder también con la Liga de Ascenso, pero tiene ahí su primer boleto a Alebrijes y tanto Mineros como Correcaminos creo que son los dos que pueden estar ahí en la contienda para pelear por el ascenso.
Bueno, y le queda bien el equipo, ¿no? Porque el Gull ya no corre, camina. Entonces, corre, camina, se está que ni mandado a
sí
hacer.
¿Sí lo has visto o no, Rafa?
No, ni por favor.
Ni siquiera ha secado ningún partido.
Por favor.
Ya está mejorando. Pues chécate, ahorita hay mucho tiempo para poder ver partidos pasados. Entonces, te puedes sentar y disfrutar de la calidad de Carlos Peña en Correcaminos.
A ver, dime en qué archivo encuentro yo un partido de Correcaminos.
Te voy a mandar un link y si quieres también se lo proporcionamos a todos los razadictos.
Por favor.
Donde puedes revivir partido, el que tú quieras. Lo tienes ahí, te lo pasan, te lo transmiten desde selección, cualquiera del mundo, hasta partidos de liga local.
¿Y no es
de
pirata?
Segunda división. No estoy segura.
Ah, ok, perfecto.
Pero bueno, hay que tener siempre una alternativa ahorita que tenemos hartas horas de ocio y de estar en casa. ¿Cómo, te puedo preguntar cómo estás tú, pero más bien cómo está tu familia, Rafa? Porque verte 24/7 no debe ser tarea fácil.
Aguantando, resistiendo, esperando, anhelando que esto pase. Más pronto lo desean ellos que yo, pero ¿reggaetón algo, Elizabeth Patiño?
Pues mira, J Balvin sacó todos los colores del arco iris, ahorita hay rosa, hay morado para que le escuchen, es reggaetón, hay rojo también. Entonces, pues el color que más les guste está bueno para un perreo, no tan intenso, Rafa. Ahorita creo que no andamos con tanta energía, pero está interesante la propuesta de J Balvin para los que les gusta este tipo de música urbana. Entonces, ya ahí te veo. Te quiero ver como youtuber, Rafa, subiendo videos de reggaetón, paso por paso, en Instagram, no sé si en Twitter también puedas subir algo. Sería interesante, la gente lo pide, ojalá y los puedas complacer.
Seguramente lo voy a hacer, voy a seguir esas recomendaciones. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. Agradecerle, por supuesto, a todo el auditorio pendiente de Raza Deportiva en este podcast de viernes. Y bueno, como la actividad definitivamente seguirá aplazada por lo menos mes y medio o un poco más, bueno, pues seguiremos solamente con los podcasts de cada viernes. Gracias, Eli, que tengas un excelente día.
Gracias a ti, Rafa. Y bueno, sí va a estar al pendiente, se vienen momentos complicados y como en todo, en cuanto a tema economía a nivel mundial, en este momento te comento el tema de Grupo Pachuca y la construcción del estadio, me parece que se va a posponer por un buen rato, el Estadio de León. Y bueno, en el tema del personal, están tratando de apoyar, pero está la situación muy, muy, muy difícil. Inclusive ya algunos dueños de la Liga Mexicana ya tienen en plan que sí les van a bajar el sueldo por lo menos 2 meses, en estos 2 meses en lo que se puede reactivar al 100% el fútbol. Y la mayoría de los jugadores están aceptando. Los que no acepten, uno de los planes es liquidarlos y pues gracias por participar. Entonces, cuando tenga más información de esto, se los voy a traer bien con datos específicos, pero no está para nada fácil el tema economía, digo, no en México, en el mundo, ¿no? Pero se vienen momentos difíciles.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth Patiño. Hasta la próxima.
Chao.